Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día. En voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, ¿cómo están? Las 8 de la noche en punto. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida. Le invito a que se quede con nosotros en la próxima hora para mantenerse bien informado en este martes 17 de junio del 2025. Y ahora vámonos con lo más destacado de la información en este día. El Servicio Meteorológico Nacional alertó por la rápida intensificación de la tormenta tropical Eric, que podría impactar como huracán categoría 2 entre los límites de Oaxaca y Guerrero este jueves. También el gobierno de Guerrero suspenderá clases en todos los niveles educativos a partir de mañana, debido a la presencia de intensas lluvias. La presidenta Claudia Sheinbaum conversó telefónicamente con el presidente Donald Trump y coincidieron en trabajar juntos para llegar pronto a un acuerdo en diversos temas que preocupan a ambos jefes de Estado. Así lo dijo.
Una muy buena llamada y acordamos llegar a un acuerdo global y fue buena llamada. Ya mañana les...
¿Cuánto duró, presidente?
Mañana.
Pues ahí están las palabras de la presidenta de México. Además, hay que agregar que pues la mandataria participó en la cumbre del G7, donde se tomó la foto oficial con los líderes. Sostuvo reuniones bilaterales con el primer ministro de India, Narendra Modi, con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y con el canciller alemán, Friedrich Merz, además del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Sostuvo también un encuentro trilateral con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Conversaba también con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Y el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos mantiene en 3.5% el impuesto a las remesas propuesto por la Cámara de Representantes. El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos tiene el control total sobre los cielos de Irán y exigió la rendición inmediata de dicho país. Descartó eliminar al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, a pesar de que afirmó conocer dónde se esconde. Irán llamó a evacuar a Tel Aviv, advirtió de inminentes ataques, esto en punitivos contra Israel. Eric Trump, hijo de Donald Trump, afirmó que México sería decapitado en 4 segundos si decidiera atacar Estados Unidos. Así lo dijo.
If Mexico, let's just say that was a scenario, fired rockets in the United States, I think they'd be decapitated in about, you know, 4 seconds flat. Of course, America wouldn't stand for that. Not a single American would stand for that. No American leader would stand for that. My father certainly wouldn't stand for that. And I think it's a great parallel.
Al ser cuestionado por Fox News sobre cómo responderían a un ataque hipotético, el Instituto Federal de Telecomunicaciones multó a América Móvil con 1.782.6 millones de pesos a su subsidiaria Telcel por supuestas prácticas contra la libre competencia. América Móvil rechazó la sanción impuesta por el IFT y la calificó de arbitraria y desproporcionada. La jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó una iniciativa para regular a franeleros que plantea ejercer sanciones de 36 horas de arresto a aquellos que amenacen, golpeen o cobren cuotas por usar la vía pública, pues para estacionarse. En más información, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez González, afirmó que el gobierno de México está en contra de la censura y llamó a revisar la ley de ciberseguridad en Puebla. Después de esto y más, hablaremos después de este corte. No se vaya, quédese con nosotros.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso y como lo comentaba antes de la pausa, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que el gobierno de México está en contra de la censura. Llamó a revisar la ley de ciberseguridad en Puebla y así fue como lo dijo.
Se me hizo bien el
la iniciativa que tomó el gobernador de enviarle al Congreso de Puebla una cordial invitación para que revisen lo relativo al artículo que ha causado polémica sobre el ciberacoso. Me parece muy importante que participen pues toda la sociedad poblana sobre, y la de México, la que así consideraría, sobre este tipo de artículos.
Pues ahí está, y ahora vamos con el tema de las lluvias, porque en las últimas horas pues ha sido apenas el inicio de lo que podría convertirse en un evento climático más severo. La tormenta tropical Eric ya se ha formado en el Pacífico mexicano y amenaza con generar afectaciones en varias entidades del sur y centro del país. Saludamos a Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, quien ya se encuentra con nosotros, pues para saber qué trayectoria se espera, en qué estados lloverá intensamente y qué medidas se deben tomar. Adelante, Javier. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Cintia? Muy buenas noches. Y como bien comentas, debemos de estar muy atentos a la información que se genera de esta tormenta tropical actualmente con el nombre de Eric, ya que esperamos que este sistema se desplace hacia el noroeste. Actualmente se localiza aproximadamente a 370 kilómetros al sur sureste de Puerto Ángel, Oaxaca, y se desplaza hacia el noroeste aproximadamente a 11 kilómetros por hora. Mientras se aproxima hacia las costas del sur de México, continuará intensificándose, por lo cual esperamos que el día de mañana pueda tomar fuerza de huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, y durante el día jueves, durante la mañana, esperaríamos que pudiera tocar tierra en un punto cercano entre los límites de Guerrero y Oaxaca con fuerza de huracán categoría 2. Mientras continúa su desplazamiento, generará el deterioro de las condiciones meteorológicas. Este día estamos pronosticando lluvias puntuales intensas en el sureste de México, es decir, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas y también en el sur de Veracruz, con vientos que van desde los 60 hasta los 80 kilómetros por hora en las costas de Oaxaca y Chiapas, y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura. Esperamos que durante el día de mañana las lluvias puedan ser puntuales torrenciales, es decir, con acumulados que van desde los 150 hasta los 250 milímetros el día de mañana, y esperamos totalmente un acumulado durante los tres días desde el 17 hasta el 19 de junio, acumulados que podrán superar los 400 milímetros, es decir, una cantidad de lluvia que les cae aproximadamente durante todo el mes, va a caer durante estos tres días en las porciones sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por lo cual siempre les invitamos a que se mantengan atentos a la información que se emite en las fuentes oficiales, además de acatar todas las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.
Por supuesto que estaremos atentos. Muchísimas gracias, Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Gracias por la información.
Hasta luego, que tengan buena noche.
Igualmente. Y en otras cosas, le comento que la presidenta municipal de Tepalcatepec, Michoacán, Marta Laura Mendoza, y su esposo Ulises Sánchez Ochoa fueron asesinados al salir de su domicilio esta mañana, y al menos dos personas resultaron lesionadas tras el desplome de un plafón en el Chedraui Selecto de Avenida Universidad. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa Venegas. También dice que la causa podría estar relacionada con la humedad a raíz de las lluvias en las últimas semanas. Y la Fiscalía General de la República detuvo a Pablo Edwin Huerta Nuño, alias El Flaquito, identificado como líder del cártel de los Arellano Félix, esto en Tijuana, Baja California. El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, afirmó que el gobierno identificó a campos de entrenamiento de grupos delictivos en este municipio. Señaló que en dichos campos hay personas de nacionalidad colombiana y venezolana, además de ciudadanos mexicanos. Y el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Méndez, advirtió que la reducción de la semana laboral a 40 horas causaría un impacto de 21% en el sector. Y ahora vámonos con información internacional, porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debutó en la arena internacional con su primera participación en la cumbre del G7 celebrada en Canadá. Y aunque estaba previsto un encuentro cara a cara con el presidente Donald Trump, pues la reunión fue cancelada tras su salida anticipada del foro. Aunque así ambos mandatarios habían determinado hablar, pues ya lo hicieron vía telefónica. Israel Aldave, muy buenas noches, te saludo.
Sí, así es, Cintia, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Como tú muy bien lo señalas, no se encontraron cara a cara, pero sí conversaron este día por octava ocasión la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. A su llegada justamente aquí donde nos encontramos, a Cintia, el Aeropuerto Internacional de Calgary, donde un poco más adelante va a abordar el avión que la va a llevar con destino a Vancouver y posteriormente abordar otra aeronave que la va a llevar a la capital de nuestro país. La presidenta Sheinbaum Pardo se refirió justamente a esta conversación telefónica con Donald Trump. Dijo que tuvo una duración de alrededor de 15 minutos y que en ella hubo avances importantes. Así lo detalló a su llegada aquí a esta terminal aérea.
A la mañana ya hasta a la mañanera, espérense a la mañanera. Fue una muy buena llamada y acordamos llegar a un acuerdo global y fue buena llamada. Ya mañana les platico más en la mañanera, no sé, unos 15 minutos por ahí.
¿Cuándo la renuncia se va a presentar este encuentro?
Por lo pronto ya avanzamos mucho en esta última llamada. Ya mañana platicamos con gusto. Muy importante la participación de México en este evento. Agradecer sobre todo al primer ministro de Canadá la invitación. Nos reunimos con varios jefes de Estado para estrechar las relaciones con México. Muy importante. En un rato van a conocer el... hablé de la paz y de la importancia de la prosperidad compartida y también hice una mención a los mexicanos en Estados Unidos. Seguir colaborando. Con todos los países acordamos que nuestros equipos comiencen a trabajar para una relación más fuerte. Gracias, compañeros. Gracias.
Cintia, estas declaraciones por parte de la presidenta de México, hubo avances importantes, lo escuchamos, Cintia, en esta conversación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y es que hay que recordar a Cintia que mañana, como ella dijo, la presidenta Sheinbaum Pardo dará mayores detalles de esta conversación, pues todo apunta a que sí abordó, tal y como lo había dicho, pues este tema de los emigrantes mexicanos, que no sean tratados como criminales, pues por supuesto también puso de manifiesto que no está de acuerdo con el endurecimiento de la política migratoria por parte de los Estados Unidos. Eso es lo que dijo hoy la presidenta Sheinbaum Pardo, quien, como te lo comento, Cintia, ya se encuentra en esta sala de espera que se encuentra a mis espaldas, justamente que dé la hora para que pueda abordar el avión, que, como te lo comentaba, la lleva a Vancouver y posteriormente, luego de una hora y media en una sala de espera, volverá a abordar otra aeronave con la que ya estará en la capital de nuestro país, que la va a llevar a la capital de nuestro país, que tiene previsto la llegada de la presidenta Sheinbaum Pardo alrededor de las 5:30, 6 de la mañana, cuando arribe inmediatamente va a llegar a Palacio Nacional para ofrecer a las 7:30 de la mañana la conferencia de prensa del Salón Tesorería de Palacio Nacional. Es lo que sucede, Cintia, aquí en este cierre de la participación de la presidenta Sheinbaum Pardo en esta cumbre de la G7 que se realizó en Kananaskis, aquí en Canadá, en donde, como tú lo señalabas, Cintia, además también, por supuesto, sostuvo encuentros con el primer ministro canadiense, el anfitrión del evento, Mark Carney, también con representantes de la Unión Europea, encabezados por Ursula von der Leyen, con el canciller alemán, también, por supuesto, con el primer ministro de la India, con quien abordó temas importantes, Cintia, que tienen que ver justamente con el abastecer de medicamentos a las clínicas y hospitales de nuestro país para terminar justamente con el rezago, con la falta de medicinas en el sector de salud de México. Así, Cintia, esta gira de la presidenta Sheinbaum Pardo, su participación en esta cumbre del G7, que marca, como tú muy bien lo señalabas, pues refrenda el regreso de nuestro país a este tipo de cumbres de carácter internacional. El año pasado hizo lo propio al participar en la cumbre del G20 en Río de Janeiro y hoy aquí en Kananaskis, en Canadá. México, Cintia está de regreso en estas cumbres de carácter internacional.
Muchísimas gracias, Israel Alave, por tu reporte muy completo. Que tengas una excelente noche.
A tus órdenes, como siempre. Muy buenas noches.
Ahí está mi compañero. Y también en otro tema, el presidente Donald Trump dio una tercera prórroga de 90 días a la empresa china ByteDance para que se deshaga de las operaciones de TikTok en Estados Unidos, por lo que la aplicación seguirá funcionando en ese país mientras continúan pues las negociaciones. También le comento que en Zacatecas, la tarde de este martes, se registró un fuerte enfrentamiento en el municipio de Villanueva luego de que un grupo armado del crimen organizado agredió a las fuerzas estatales, que dejó un saldo de 13 agresores muertos. Este hecho fue confirmado por Rodrigo Reyes, secretario general del gobierno estatal, quien informaba que en ese municipio se realizaba un operativo como parte de las acciones que se efectúan para reforzar esta zona limítrofe. Mencionó que el enfrentamiento ocurrió cuando elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata fueron agredidos por civiles armados y que ante esta situación, de manera inmediata, la zona fue reforzada para salvaguardar a la población. Y bueno, ahí en este tema también más adelante le daremos noticia de lo que pasó con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien fue hospitalizada debido a una reacción alérgica. Pausa.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Ya de regreso, 8 de la noche con 23 minutos, y en medio de tensiones económicas y políticas, Canadá ha iniciado una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos sobre asuntos comerciales clave. ¿De qué tratan estas negociaciones? ¿Qué busca Canadá? Para entenderlo a fondo, le doy la bienvenida y saludo a Luis Miguel González, director editorial de El Economista. Muy buenas noches, Luis Miguel, ¿cómo estás?
Un gusto saludarte, Cintia, buenas noches.
Pues como siempre, también un gusto tenerte aquí, y pues platícanos, ¿qué está negociando exactamente Canadá con Estados Unidos? ¿Se trata de ajustes quizá puntuales o podríamos estar ante una revisión parcial del tema?
Creo que caben todas las hipótesis, pero de alguna manera lo más claro es lo que ocurrió en el G7. Como recordarán, que nos están escuchando tú misma, Mark Carney es el anfitrión y tiene la oportunidad de ser el primer interlocutor con Trump dentro de la reunión, antes de que se vaya, por supuesto. Y anuncian que hay posibilidades de tener un acuerdo en los próximos 30 días. Los más pesimistas pueden decir, ¿qué tal si esto significa un bilateral de Canadá con Estados Unidos al margen del T-MEC? Sabemos muy poco, Cintia, pero creo que lo más probable es que lo que tengamos sea una agenda paradójicamente muy parecida a la de México, decir, oye, vamos viendo estos aranceles que me pusiste como país al margen del T-MEC para el acero, para el aluminio. Canadá tiene además un impuesto por el petróleo, un impuesto especial de 10%, y por la naturaleza de lo que fue el arranque de la admisión Trump, no es... Literalmente esta negociación no es a espaldas de México ni en contra del espíritu del T-MEC, sino literalmente una cuestión de decir, primero vamos resolviendo todas las nuevas cosas que puso Trump en la mesa. Me atrevo a decir, Cintia, ¿sí?, que lo que anunció Carney, el primer ministro de Canadá, no es muy diferente a lo que Claudia Sheinbaum hubiera anunciado en caso de que hubiera podido tener la reunión con Trump. ¿A qué me refiero? Seguramente Claudia Sheinbaum diría, me fue bien con Trump y espero que en las próximas semanas resolvemos algunos de los temas, en particular los aranceles.
Luis Miguel, también, ¿qué papel juega México en esta dinámica? ¿Podría quedar fuera de las conversaciones bilaterales o se ve obligado a alinearse con lo que pacten pues Estados Unidos y Canadá?
Tengo la impresión que no hay manera que México participe en estas conversaciones, del mismo modo que Canadá no está invitado a participar en las bilaterales que tiene México con Estados Unidos. Quizá la pregunta, y es bien complicado, es, ¿esto significa que queda debilitado el T-MEC? Yo creo que sí, debilitado, pero no muerto. Simplemente vamos a tener conversaciones en donde están los tres y conversaciones en donde solo van a participar Canadá y Estados Unidos y México. no es la mejor manera por una razón. Si vemos los temas que le preocupan a Canadá con Estados Unidos, son casi los mismos, me atrevo a decir, en lo formal y en lo sustantivo. Le preocupa este arancel al aluminio y al acero. Le preocupa a Canadá, igual que México, que hay un impuesto por lo que Estados Unidos considera que es el trabajo no hecho en el fentanilo, en el combate al fentanilo. Y para México y para Canadá sería mejor que estuvieran en la misma mesa los dos con Trump, pero por desgracia es parte de lo que está cambiando con la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Y Luis Miguel, desde tu experiencia, ¿qué debería hacer México para proteger sus intereses?
Seguir tratando de acercarse a Canadá. Creo que funciona esto de tener la cabeza fría con Trump, no tomar personal algunas cuestiones que pueden ser muy ofensivas, pero para México es una buena cosa tratar invariablemente decir mis temas son los de Canadá, los temas de Canadá son los míos, me refiero a los temas comerciales. Uh-huh. Hay una agenda migratoria de seguridad en donde obviamente no estamos en la misma posición, pero creo que es un asunto de no ceder, de alguna manera no ponérsela tan fácil a Trump y decir Canadá, México y Estados Unidos fueron un bloque comercial, a todos nos conviene que los asuntos que tienen que ver con los tres los conversemos los tres y no cada uno por separado.
¿Y ante esto hay margen para reposicionar temas estratégicos o debemos prepararnos pues para escenarios adversos? ¿Qué opinas?
Yo creo que el escenario adverso en el que ya estamos, probablemente la pregunta, si me permite, Cintia, es si hay lugar para el optimismo en este contexto.
Okay.
Yo diría que es una línea muy delgadita y en cualquier caso el optimismo viene de todo lo que se ha logrado en 30 años. Somos América del Norte, es el bloque comercial más grande del mundo, más grande que la Unión Europea, a veces lo perdemos de vista, y por supuesto es el mejor antídoto de los países que estamos en esta región para competir contra el resto del mundo en un contexto en que la competencia cada vez va a ser más fuerte. Me refiero a Asia, encabezado por China, me refiero a la Unión Europea que se tendrá que reinventar y, por supuesto, me refiero a otros países, otras regiones donde probablemente sean adversarios muy fuertes económicos de México, aunque no le hagan ni cosquillas a Estados Unidos. Pienso el caso de los latinoamericanos y algunos países de Asia.
Ok, pues habrá que ver qué más temas surgen en estos días para poder seguirlo analizando. Te agradezco mucho, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Como siempre, gracias por darnos pues una idea más amplia de todo lo que está ocurriendo y pues también aterrizarnos un poco en el tema. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Cintia. Un gusto.
Igualmente, hasta luego. Y como mencionábamos también, la nueva escalada en el conflicto entre Irán e Israel, pues se ha dado este día. Esta tarde un ataque lanzado desde el territorio iraní alcanzó una zona residencial en Tel Aviv, dejando varios heridos y provocando pánico entre la población civil. Las sirenas también de alerta se activaron en múltiples puntos de la ciudad antes del impacto, pero no todos lograron llegar a refugios a tiempo. En Tel Aviv, nuestro enviado especial Óscar Zúñiga nos da a conocer la situación. Adelante, Óscar.
A 5 días de haber estallado la guerra entre Israel e Irán este martes, a las 8:40 de la mañana sonaron las sirenas ante un ataque por misiles de parte de Irán que volvió a llenar los cielos de Tel Aviv de cohetes. La mayoría fueron interceptados por el Domo de Hierro, sin embargo, varios misiles de mediano alcance entraron de manera directa causando gran afectación por distintas zonas de la capital israelí, particularmente en la población civil. Habla Gideon Saar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, quien dijo que dos personas fallecieron en este ataque.
El régimen de Irán está dirigiendo sus ataques deliberadamente contra la población civil. no están atacando objetivos militares. Están enfocándose exclusivamente en civiles. No se ha registrado la muerte de un solo soldado a causa de estos ataques. Únicamente víctimas civiles. Esto se debe a que su intención es clara: atacar centros de población.
De nueva cuenta, los ataques israelíes se concentraron en zonas residenciales, como en este lugar. Se encuentra aquí precisamente en la capital, Tel Aviv, en donde esta mañana, pues una gran cantidad de misiles se vieron por los cielos de esta capital israelí. Cabe señalar que en este sitio, pues es un sitio residencial donde una gran cantidad de personas se encontraban viviendo. Las sirenas sonaron de inmediato, por lo que muchas de las personas se encontraban ya en los refugios, y eso es lo que ha salvado sus vidas.
Quiero dejar claro que el cambio de régimen no es un objetivo declarado de esta campaña militar. Podría surgir como una consecuencia indirecta, pero no es una meta que nos hayamos propuesto.
Cabe señalar que este ataque también afectó un estacionamiento de autobuses. Sin embargo, se informa que los daños únicamente han sido materiales. Hasta este día se registra una cifra de más de 24 fallecidos y 647 heridos. Con imágenes de Oscar Rea, Oscar Zúñiga, enviados a Israel, Grupo Fórmula.
Ahí está mi compañero Oscar Zúñiga. Y también agregar que la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén ha cerrado sus operaciones desde mañana miércoles debido a la situación de seguridad en la región y en cumplimiento con las directrices del gobierno israelí. Esto lo informaba el Departamento de Estado estadounidense este martes. Y desde este miércoles 18 de junio hasta el viernes 20 de julio, la embajada y los consulados en Jerusalén y Tel Aviv permanecerán cerrados. Y esto obedeciendo las directrices del Comando del Frente Interno de Israel. Yo voy a una pausa y regreso con más información.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la noche con 38 minutos, y hoy en Washington, medios locales reportaron que la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, fue trasladada de emergencia en ambulancia a un hospital de la capital. ¿Qué fue lo que pasó? Francisco Villalobos, muy buenas noches, te saludo.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. En efecto, o sea, y antes de los medios locales, Grupo Fórmula ya estaba dando el breaking news. El tema de esta, la Secretaría de Seguridad Nacional, que al parecer, al haber tenía una reacción médica, una reacción alérgica, quiero decir, estando ella en la Casa Blanca, fue trasladada de emergencia a un hospital en Washington D.C. Esto ya llamó muchísimo la atención, sí, por la cuestión en dos factores. Primero, el hecho de que estaba en plena reunión en el Situation Room, en el cuarto de situaciones de la Casa Blanca, precisamente para poder en determinar qué tipo de opciones militares va a tomar el gobierno de los Estados Unidos en contra del gobierno de Irán, que va simplemente a hacer tema de estar protegiendo a Israel de los ataques de misiles de Irán hacia Israel, o si van a participar en ataques utilizando sus bombarderos B-2, que son los únicos que pueden cargar este tipo de bomba convencional, la más poderosa de las convencionales de armamento de Estados Unidos, o sea, armamento que no sea nuclear, por ende convencional, que pueden penetrar los búnkers donde tienen los iraníes establecidos sus establecimientos de plutonio, que pueden utilizar en contra de, eventualmente, de hacer una bomba nuclear. Estos tipos de bombas que utilizan los norteamericanos puede ser la única opción que pueden para poder penetrar esos búnkeres. Los israelíes, aunque utilicen los F-16, los F-35 y todos los misiles que tienen los israelíes, no pueden penetrar esos búnkeres. A su momento, regresando una vez más a la secretaria Noem, que la información es muy limitada al respecto, estaba checando ahorita desde el aire contigo, se desconoce si oficialmente ya fue dada de alta o no. Leí un reporte que ya habían dado de alta, pero estaba checando las fuentes confiables y no. Todavía no hay ningún reporte oficial que la tenga ella ya en su casa. Y pues si llama la atención que una reacción alérgica te tenga ya más de 6 horas en el hospital, ¿no, compañera?
Así es, Francisco, pero estaremos al pendiente de esta situación. Muchísimas gracias, como siempre, por tu reporte muy completo.
Seguimos al pendiente, compañera. Muy buenas noches desde Cincinnati.
Un abrazo a Francisco Villalobos desde Estados Unidos. Y regresando al tema del G7, pues se ha visto marcado por un clima de tensiones internacionales desde la crisis migratoria en Estados Unidos hasta la guerra entre Irán e Israel, que ha escalado con ataques directos y víctimas civiles, como lo habíamos mencionado a lo largo de este espacio. Aunque originalmente la agenda del foro incluía temas económicos, el conflicto de Medio Oriente pues ha tomado protagonismo. Me da mucho gusto poder saludar y le doy la bienvenida a Beata Boina, embajadora y profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Muy buenas noches, Beata. ¿Cómo está?
Buenas noches, Cintia. Un gusto saludarte.
Igualmente, pues, ¿cómo ha cambiado la agenda del G7 a raíz de la ofensiva entre Irán e Israel? ¿Esperaba usted que este conflicto quizá dominara la reunión?
Mira, la verdad es que era totalmente imprevisible, porque de hecho empezó todo el viernes y ya desde hace pues varias semanas teníamos el plan para la reunión del G7 y la participación de los principales pues protagonistas, quiero decir, de jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de G7, como Estados Unidos, obviamente Canadá, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Japón, más los países invitados. De hecho, pues la presidenta Claudia Sheinbaum también confirmó pues hace relativamente poco. Y en todo eso se cruza precisamente lo que inició el viernes con el ataque de Israel a las instalaciones nucleares en Irán, cambiando obviamente el panorama e incluso llegando a la situación en la cual pues el presidente Trump, después de pues primera tarde del lunes en el G7, pues anunció que pues tiene que irse básicamente. Y eso sí cambió de manera sustancial pues la dinámica en el G7, porque pues todos los que estaban ahí pues vinieron precisamente, entre otras cosas, para reunirse con el presidente Trump, que abandonó esa cumbre, explicando que pues es por las razones relacionadas con Medio Oriente y la guerra entre Israel y Irán. Y yo diría que pues tiene mala suerte los canadienses, porque es la segunda vez que le pasa a Trump abandonar la cumbre que organiza Canadá. Pasó anteriormente en 2018, aunque por otras razones, y ahora 2025 pues se repite esa situación. Podríamos decir que el G7 sin el presidente Trump pues no es lo mismo, aunque me da la sensación de que los organizadores y los participantes han hecho un gran esfuerzo para rescatar esa cumbre, ¿no? O sea, básicamente hacer el networking, avanzar con los temas. En justamente el día de hoy, y mañana es el último día.
Profesora, ¿tiene hoy el G7 la capacidad real de influir en la contención quizá de este conflicto?
Mira, los Estados Unidos sí, los demás no tanto, los demás pues pueden jugar un papel adicional en caso de que los Estados Unidos pues aquí se queden un tanto cortos en ese contexto. De hecho, pues yo diría que la participación de la Unión Europea en el G7, la Unión Europea ha jugado un papel bastante relevante en el pasado a la hora de acordar ese tratado, digamos, con Irán, que se firmó en 2015. La Unión Europea fue pues el principal mediador en ese contexto. Obviamente los tiempos han cambiado. El presidente Trump, cuando llegó en su primer mandato al poder, pues decidió retirar a los Estados Unidos de este acuerdo de 2015 con Irán, y estamos viviendo otras circunstancias, pero yo diría que fundamentalmente son los Estados Unidos el jugador principal que tiene influencia fundamental en el desarrollo de la situación entre Israel e Irán.
¿Y qué impacto puede tener esta guerra para otras regiones como Europa o América Latina en términos de seguridad, migración o economía?
Yo diría el impacto es en primer lugar económico. ¿Por qué? Porque pues en estos días hemos observado básicamente pues la subida de los precios del petróleo. Entonces depende pues entre 10-15%, dependiendo un poco de las evaluaciones, se estiman esos cambios en el mercado de los precios del petróleo, los recursos energéticos, y eso pues obviamente afecta a veces positivamente, a veces negativamente. Si hay países que son productores, exportadores del petróleo, por ejemplo, en América Latina, eso les puede beneficiar. Si son más dependientes de los recursos energéticos, pues les puede perjudicar un tanto. Y si el conflicto se alarga y Irán decida, por ejemplo, obstaculizar el tráfico, el transporte del petróleo por el estrecho de Hormuz, eso también podría tener afectaciones, digamos, de más mediano, largo plazo a los precios, básicamente, del mercado, en los mercados energéticos. Eso es en términos económicos. Por otra parte, obviamente, es un conflicto en Medio Oriente que ya lo estamos viviendo desde hace al menos 2 años en el contexto de Gaza, y ahora eso se extiende al tema de relaciones entre Israel e Irán. Aunque las consecuencias son distintas un tanto, y digamos los países de Medio Oriente no están quizás tan descontentos con esa situación en Irán, pero obviamente eso de alguna forma pues posiciona a los principales actores del contexto regional o internacional y hace que pues estamos todo el tiempo pendientes de lo que pasará en el Medio Oriente en vez de pues dedicarnos a otros temas, otros solución de otros conflictos o solución de otros problemas globales.
Ok, muchísimas gracias, profesora Beata Boina, embajadora y profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Gracias por estar con nosotros y darnos pues todo este contexto de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y hasta luego. Buenas noches.
Buenas noches y saludo a mi compañero David Galván. ¿Qué nos tienes, David? Adelante.
Cintia, muy buenas noches. Pues el día de hoy el Gabinete de Seguridad informó que elementos del ejército mexicano detuvieron en Tijuana, Baja California, a Pablo Edwin N., alias Flaquito, señalado por las autoridades como líder regional del cártel de los Arellano Félix. El detenido Pablo Edwin Huerta es considerado uno de los principales generadores de violencia en la región, con centro de operación en zona centro, norte y delegación Sánchez Taboada en Tijuana, así como en la zona norte de Ensenada, Baja California. A través de su cuenta de X, el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el apodado Flaquito estaba como parte de la facción del cártel de los Arellano Félix en la región y encabezaba la confrontación con otros grupos por el control de las rutas de tráfico de droga hacia los Estados Unidos. Según la información de inteligencia, el detenido Pablo Félix N. fue el encargado de realizar las negociaciones de 2017 a 2024 para colaborar con el cártel Jalisco Nueva Generación y reforzar las acciones contra su grupo rival, el cártel del Pacífico, para mantener control de las operaciones en Tijuana. Es la información que tenemos, Cintia. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, David. Que tengas una excelente noche.
Igualmente para ti.
Y bueno, en un contexto de creciente polarización, desconfianza institucional y participación fragmentada, el papel de la sociedad civil vuelve al centro del debate. ¿Qué tan fuerte es hoy la voz ciudadana para reflexionar sobre el presente y sobre todo el futuro de la sociedad civil en México y América Latina? Nos acompaña Edna Jaime, decana nacional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Edna, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Cintia? Muy buenas noches. Oye, escogí este tema no solo porque tuve pues más de 30 años, una trayectoria más de 30 años en sociedad civil, en centros de pensamiento de la sociedad, y ahora pues estoy en una universidad que también es parte de este ecosistema de agentes no gubernamentales que aportan mucho a lo público. Y además porque estuve en un encuentro del CEMEFI, del Centro Mexicano para la Filantropía, que se llama Encuentro de Colaboración Ciudadana, que me hizo pensar algunas cosas que quiero compartir con la audiencia. Pero hay un tercer punto y tiene que ver con que después de mis colaboraciones, algunos radioescuchas muy amablemente me hacen llegar comentarios. Y la inquietud es, ¿qué hacemos? O sea, sentimos que las instituciones democráticas se erosionan, que el espacio cívico se cierra. Entonces siempre me dicen, bueno, pues está bien hacer diagnósticos, está bien mirar la política pública, señalar lo que no está bien, pero ¿qué hacemos como ciudadanos? Entonces creo que hay una oportunidad importante en estos tiempos cambiantes de dinamizar a la sociedad civil en el país. Mira, en este encuentro salieron ideas que me parecen muy bonitas, ¿no? A lo mejor tenemos que hacer ajustes a la manera en que distintos grupos de sociedad civil han venido funcionando. Una idea, a lo mejor estas grandes ONGs grandes think tanks que sin duda siempre van a ser relevantes, tienen también coexistir con la articulación de sociedad civil a nivel muy local. Creo que tenemos que dar ese viraje, ya no pensar en los grandes temas nacionales que nos apabullan, sino en soluciones locales donde la sociedad civil pueda tejer redes, pueda entablar interlocución con gobiernos y pueda construir soluciones. Entonces sí tenemos que pensar en un modelo más descentralizado y empezar a incidir desde lo muy local. Esa fue una de las ideas que se plantearon en este foro. Hay otras también muy interesantes. La sociedad civil no solo como factor de presión, buscando rendición de cuentas, eso sin duda es insoslayable, es algo a lo que no se puede renunciar, pero también pensar en la sociedad civil construyendo futuros. ¿Cómo nos imaginamos al país en el futuro? Y bueno, y ahí creo que las universidades tenemos un papel fundamental, ¿no? Porque para formar a buenos profesionales en sus disciplinas, tenemos que entender en qué mundo los vamos a colocar, y estas mismas jóvenes formados tienen que empezar a construir esos futuros. Entonces, sociedad civil construyendo futuro, no atorada en el presente, peleándose con todo, sino cómo nos imaginamos al país más adelante. Otro tema que me pareció muy importante, ¿cómo construimos puentes? Tú los decías, Cintia, en un mundo polarizado, en contextos polarizados, ¿cómo la sociedad civil se convierte en los puentes? Construye conversaciones relevantes, convoca a actores a discutir. Entonces, pues es otro tema que me parece donde podríamos tener una enorme contribución. Otro más, y con esto concluyo y escucho tus comentarios, uh-huh. Cintia, es la lógica de ecosistemas. Ya no trabajar por proyectos, organizaciones aisladas, sino cómo construimos ecosistemas de generación de conocimiento, pero también ecosistemas que incidan. Y yo creo que en estos ecosistemas las universidades tienen un papel muy importante, un llamado muy importante, ¿no? Ser articuladoras, ser generadoras de conocimiento, pero articular con otros actores y cómo a partir de ahí hacemos incidencia. Entonces, para los que me escriben diciendo que los diagnósticos son desalentadores, los comentarios pueden perturbar nuestra visión de futuro, decirles que en la sociedad civil, en las universidades hay una enorme reserva de esperanza, hay una enorme reserva de ideas, de conocimiento, de liderazgo, que creo que será muy importante en tiempos aciagos.
Edna, muy importante lo que apuntas también. ¿Qué necesita la sociedad civil para fortalecer quizá este futuro? ¿Más financiamiento, nuevas formas de organización, cambios legales o culturales? ¿Qué piensas?
Sí se necesita un entorno propicio. Que el entorno va cambiando y las organizaciones se tienen que ir ajustando. Pero sí, si asfixian a través de la legislación, pues será muy difícil que pues todas estas virtudes, todos estos pues, círculos virtuosos, pues es muy difícil que se puedan dar. Entonces, pues sí necesitamos un entorno legal que pues las acoja. Necesitamos mucho más filantropía. Estoy hablando de mirar lo muy local. ¿Qué actores locales pueden aportar recursos para construir soluciones? ¿No? No, a veces la solución está muy cerca y necesita ser patrocinada, ¿no? Creo que lo más importante, no, que nunca pierdan legitimidad, ¿no? Cuando no se les reconoce como actores legítimos, es cuando pienso que el espacio cívico se estrecha y cuando se les puede asfixiar, cuando se les ataca, cuando se les invoca como enemigos o adversarios, cuando se le deslegitima es cuando pues la sociedad civil puede verse afectada. Entonces, son actores legítimos y desde esa legitimidad pueden construir.
Muy bien, pues excelente reflexión la que nos pones en la mesa, Edna Jaime. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Cintia.
Saludarte, como siempre, decana nacional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Que tengas una excelente noche.
Buenas noches, muchas gracias.
Y también le deseo que tenga una excelente noche. Nos vamos. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del doctor Leonardo Curcio, le deseo que sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.